no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos desenvolviendo regalos aquí en este galponcito del fondo, en este bar del Plata que tiene la radio. Bueno, todavía no hemos llegado todos, vamos llegando de a poco. Vamos a saludar a Patricio Bartón, por favor.
Hola amigos, buenas noches.
Del otro lado se encuentra Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio. Salud.
Bien amigos, vamos a dejar que Patricio Bartón nos diga cuáles serán nuestras próximas hazañas.
Mañana estaremos en Mar del Plata. En la ciudad de Mar del Plata.
¿A qué hora, señor?
9:30 de la noche en el Teatro Auditorium.
¿Es gratis?
Es gratis.
Bueno, muy bien.
Creo que hay alguna cuestión benéfica.
Tipo, hay que...
El Auditorium ya sabe dónde es. Sí, señor.
Ahí. Sí, señor, ahí al lado de la Foca.
Son lobos marinos, señor.
Sí, es lo mismo, al lado de Brown.
En Boulevard Marítimo, ahí en la Rama, bueno. Mar del Plata. 9:30 de la noche haremos el programa allí. Y el lunes estaremos en el multiteatro.
En la matiné de las viejas, así llamada.
Como cada lunes de los últimos matinés.
Atención, ¿verdad? Montevideo, porque este sábado se presenta allí Cabernet.
Sí, en la sala de Alfredo
este
Vistarrosa.
Este viernes, creo.
Este sábado.
No, el sábado.
Este sábado. ¿Qué le dije?
El sábado.
Se presenta allí Cabernet.
Sí, bueno. En la Zitarrosa.
Señores, en la clásica sala Zitarrosa de...
Que tantas alegrías nos ha dado, además.
Sí, así es.
Y van a presentar un nuevo disco y un nuevo integrante, todo nuevo.
Todo nuevo, casi. Todo nuevo. Pero incluso no se llaman más Cabernet.
Malbec, se llaman Camembert, como dice un conocido conductor de radio.
Señores, vamos a las cosas. Argentinos a las cosas.
A las cosas. Hoy discutí con un heladero y me arruinó el día.
Sí, sí. No sé, me arruinó la cara también. Discutir con heladeros es muy peligroso. Suelen andar armados.
Sí, como todo el mundo sabe.
Los heladeros ambulantes, que muy, muy frecuentemente son abordados por piratas.
Claro, piratas.
El asfalto que le roban todos los helados y se los van a comer a los árboles. Bueno, pero entonces, fingiendo acceder a las peticiones de los delincuentes, los heladeros se sumergen en el interior de sus carros y extraen de ellos armas de toda índole con las cuales repelen los ataques. Y a esas armas recurren también cuando hay alguna discusión por un vuelto,
por un
una mercadería en mal estado o lo que fuera.
Pero no, señor, el arma que tiene heladero es esa cuchara muy pronunciada.
No, señor.
O sea, no se aboga.
No ha visto las armas que tiene, adelantadísimas que tienen los heladeros.
Pero qué complejas.
Sí, sí, muy complejas.
¿Cómo qué?
Como... falcones.
Pero... Sí, ¿no vio los nombres de los helados que son misil, no sé quién?
Torpedo,
ahí está.
Torpedo, sí. Se comió un torpedo.
Eso quería decir.
Deme un torpedo, le dice usted, el tipo trae un torpedo y lo arroja. Incluso para pelear con otros heladeros, porque son famosas las guerras interheladeros.
Por las jurisdicciones.
Por las jurisdicciones, por las marcas.
Por los gustos.
Por los gustos y por el amor de mujeres, no pocas veces.
Sí. ¿En serio? Pero sí. Ese es el sodero.
El sodero tiene más levante que un heladero, sí. Evidentemente.
El sodero, sí.
Cualquier joven de las que aquí se encuentran, saben que viste mucho más salir con el sodero
ahí
que
está.
Con el heladero.
Porque además el sodero la atiende a usted, señorita, a domicilio. El heladero no la puede atender adentro del pozo de Telgopor. No, y además el sodero, como debe cargar cosas pesadas,
¿qué dedo?
Las entra.
Es musculoso
y las
dedos que parecen... Bien. Por otra parte, es más estable un sodero.
Sí. Sí.
Un sodero permanece años. Y progresa
y crece
y se convierte en nuestro esposo.
Próspero. No, pero además le entra el sodero.
Te entra
eso,
tu casa.
Señor. Sí, ah. Entra a la casa.
En cambio, el heladero dura poco en la profesión.
Y es por temporada.
Al año siguiente ya lo encontrás, al invierno siguiente ya lo encontrás vendiendo caramelos porque el helado...
Churro venden en el invierno.
O churro, peor todavía.
Es un amor de temporada.
Bueno, entonces, desde ya, alguien que vende churro no va a salir conmigo.
Bueno,
no soy tan fácil... Así como me ve.
Lo que pasa es que usted, como dama...
Dicen las jóvenes.
Sí, sí.
Entonces, ahora, distinto es un sodero.
Vamos.
Que viene con su camión. Una cosa es un camión, otra es un triciclo.
Sí. Bueno, sí,
ahora,
señor,
también
pero...
está el heladero de negocio.
Sí. Con ese discutí.
Esa es otra cosa. Es más poderoso.
¿Le parece usted? Sí, señor, es un hombre asentado, es un hombre con mayor variedad de propuestas, tiene pistacho inclusive. Sí, bueno, está allí del otro lado del mostrador. En general está más alto que uno, o me parece a mí, no sé.
A usted le parece,
pero... pero están como en una plataforma...
Hay una pequeña plataforminia.
Sí, porque...
¿Qué pasa con Bosé?
Bosé quiere ir a Brasil, me parece. A Mar del Plata vamos, no vamos para Brasil.
Ah, me estaba entrenando yo para
eso, la playa. Hablan castellano en Mar del Plata.
Sí, pero yo en la playa de Mar del Plata me hago pasar por brasilero. Pongo cara de desengaño y hablo en portugués.
Por las ungas. No, pero es por el tienen un sobrepiso de madera, los heladeros, para que todo
tipo
lo que
carnicería, tenían, claro. Las carnicerías.
Sí, pero me parece que está más alto. Pero bueno, hoy... saqué dinero de un plazo fijo y me fui a comprar un kilo de helado.
Está caro, claro. El helado, ¿eh?
Sí.
Que cuesta mucho dinero.
98 pesos. 100 mangos.
5 kilitos de helado se comió, 98
un
pesos.
Un kilo.
¿100 pesos un kilo de helado?
Un kilo de helado. Y...
¿A dónde lo compré?
La...
Donde lo compro yo vale 18.
Claro.
Que ese que vende la pizza 3 pesos.
helado de mozzarella le vende. Sí. Riquísimo. Bueno, acá el helado es muy rico, lo compré.
Oh, sí.
Pero después le digo, che, ¿me das dos cucuruchos?
¿Cómo, che?
No. Le digo, ¿cómo?
¿Cómo me das dos cucuruchos?
Sí, dos cucuruchos para poner el helado en el cucurucho y...
¿Pero y a usted dónde se lo habían dado el helado?
En un pote de Telgopor.
En un envase de un kilo.
Claro.
Ya. Muy bien. ¿Y ahora usted qué hizo con ese helado?
Reducirlo y revenderlo.
Ese helado me lo tomé después. El tema no
¿Y
es
para que... qué quería los cucuruchos si ya se lo tomó
el helado? No, pero espere que usted me preguntó el final y yo se lo conté. Me lo tomé. Sí. Pero le digo, ¿me das dos cucuruchos?
¿En qué momento?
Al irme de la heladería. No me lo tomé todavía. Me dio el kilo de helado.
Se lo llevaba usted.
Me lo llevaba en una bolsa.
Para su casa.
Sí, señor. Y entonces
digo... ¿Qué le dijo? ¿Me podés dar un cucurucho?
Eso es de aburriento. Porque le dio ese kilo de
helado. ¿Me podés dar un cucurucho?
Y me dice... Me empezó a dar una lección de moral.
Bien hecho.
Ah, bueno.
Me dice... No corresponde.
No corresponde, es... A mí, por ejemplo, ninguna mujer me dijo algo tan drástico.
No, tan feo.
Como no corresponde. Me han dicho, ni loca que estuviera.
Con vos no.
Con vos no.
Con vos nunca.
Me das asco. Pero no corresponde y jamás me lo dijeron.
No. A menos que usted hubiera formulado la cosa de mal, en mal modo.
Claro, es decir, que hay que vulnerar la ley severamente.
Sí, además me lo dijo pasando el trapo por los dedos.
Cosa que tampoco correspondía, sí, de mi
lugar. Claro.
Si hay algo aquí que no corresponde, limpiarse los garfios con ese trapo roñoso. Le hubiera dicho yo si fuera usted.
Ahí está, preparándose claro. para huir.
Y haciendo varias cosas a la vez, porque mientras tiraba, veo que tiran la tapa de los tachos.
Eso no, es un detalle no que acaba de inventar usted.
No,
usted,
señor.
Es como Jules.
No, sí, la tiran así.
Inventa detalles y gestos y cosas.
La empujan, como no, vio sí. En los mecánicos o en los estacionamientos.
¿Qué?
¿Tira la tapa del auto? La llave del auto que la tiran arriba del parabrisas y la dejan caer.
Nunca
la vi. Bueno, usted sale
jamás
poco.
Vi eso.
Yo por mucho menos
que eso. Así, tiran la llave.
Usted tiene una vida mísera.
Sí, bueno, además.
Cosas vergonzosas y humillantes.
Bueno, hacen así, bueno. Ese es otro tema.
Pero es grande la tapa de cada pote de helado para tirarla así.
La distancia es mínima.
Es como
en vez de apoyarla, de hacer así, tac. La deslizan como un disco.
Era un canchero, sí.
Bueno, era un canchero.
Bueno, ¿qué le dijo? No corresponde.
No corresponde. Te lo voy a dar, pero. Digo, no, no.
Pero.
Ahora no me lo
des.
No.
Vos, Musadela.
Si viene con explicación, no me los des.
Ah. Vos querías que te diera. Vos querías que te dé los cucuruchos de ojo. Sí. Y encima, haciéndote el compadrito.
No, ¿qué compadrito?
No te doy, ahora sí que no te doy.
Pero ahora sí, ahora no lo quiero. Ahora, ¿sabes qué? El que no lo quiere soy yo.
Ah, no lo querés.
No, no lo quiero.
Dame el kilo de helado de vuelta.
Vení de nuevo, no vengas a tomar más helado aquí.
Pero ¿qué me vas a tomar helado?
No lo vas a tomar de pistacho.
Pero es como que le digan, bueno, se parece mucho al servicio de mesa que le cobran en los restaurantes.
No corresponde.
No corresponde.
No corresponde. ¿Cómo no va a cobrar el servicio de mesa? Como que acá la gente le cobráramos el servicio de mesa.
¿Le cobramos?
Ah, bueno. Ya no me habían señora. Dicho en la radio.
Nosotros también.
A mí me falta plata. Bueno, lo que no corresponde es ese espíritu Ortiva, del tipo que porque está en una plataforma más alta,
sí,
y con tachos a merced llenos de helados deliciosos.
¿Y por qué lo ve usted tan corto de qué?
Sí, señor. Sí. Y no alcanzo, ¿por qué ponen tan alto el mostrador de la heladera?
No, ¿sabe qué pasa? El tipo lo vio, no diré un falto, sí, pero cuando menos un falto de dinero. Usted tendría que haber dicho...
Porque al señor no se lo hace.
A mí no me lo hace ni acá está la prueba.
¿Por qué no se
Voy
lo hace?
Voy con mi vaso telescópico.
Sí.
No, ¿sabe qué tendría que haber dicho? ¿Cuánto me salen dos cucuruchos, señor heladero?
Claro.
No.
A ver, ¿sabe qué? Y saca un pacoy. Claro. Dice, a ver, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale?
Infeliz.
El tipo le dice, 30 pesos. Bueno, no lo quiere.
Deme uno.
Claro.
Se da como gentileza, señor, ni se pregunta. Es como las cucharitas.
¿Cuántas cucharitas? No, pero hay gente que se abusa. Lo mismo que en las pizzerías.
Claro.
Que hay gente que agarra papeles que después los usa para panfletos peronistas.
Incluso así.
¿Cuántos papeles
sin escribir
te
nada
en una pizzería? ¿1000? No.
Depende.
No. Y bueno, tiene que haber una cantidad. ¿Cuánto lleva? 2 porciones de pizza. Bueno, 4 papelitos.
Sí.
Uno se te puede caer al piso.
5.
Te los cuento.
No, señor.
Me mojo el dedo con saliva.
Pero,
para
¿cómo
que...
va a mojarse el dedo, señor? Cucharitas, quiero compartir el helado con mi novia.
¿Y cuántas novias
tenés? Uno, miserable.
Bueno, roñoso. ¿Qué te pasa?
Nos gusta ver del mismo pote.
A nosotros...
Volvió Rolón.
Volvió. Además, ¿sabes qué, cómo hacemos? Sí. Yo le mezclo el gusto para allá, en el sentido antihorario, y ella me mezcla el gusto en el sentido
horario. Es horrible. Más cuando usted compra el helado así, ¿no? De mucha cantidad,
sí,
y lo lleva a la casa. Y a mí siempre me pasa que el que me gusta a mí está debajo de todo y rodeado por gustos infames que me invaden y me contaminan el que me gusta
para
a mí.
Siempre.
Señor.
Bueno, pero ¿qué
además le pidieron muy poco del que me gusta a mí.
Sí,
se trajeron todo el que le gusta a ustedes.
Es que no le gusta nada, a nadie le gusta lo que a vos te gusta, Roberto. ¿Qué gusto pediste?
Crema y chocolate.
Bueno, no.
Para novedad lo clásico.
Claro, y esta crema del cielo.
Y todos los que traen los tilingos que van a la... Esos pistachos.
Frambuesa la panna doble. Sí,
pistacho no pide nadie.
No sé cuánto de qué sé yo del cielo... Inmaculado.
Bueno, hay muchas cremas frutales.
Banana split.
Sí, pero eso no es nada exótico.
Sí que es exótico.
¿Cómo que no? Banana, vaya y pase.
No era suficiente banana, la tenían que partir.
Sí, sí. Claro. No, exótico es cheesecake de maracuyá.
Por ejemplo, tiramisú, cosas que no iban heladas, el tiramisú.
Sí.
¿Por qué ahora es helado?
No es un helado.
No es un helado de su pose, loco.
Como un helado de flan.
Ponételo de
congelador y dejá de probar.
Hay helado de...
helado de flan.
Hay helado de mantecol también.
¿No? Bueno, está mal, sí, señor. Mantecol es otro postre. Helado de queso y dulce. ¡Oh!
Y ahora, y en el interior, en San Marcos Sierra, que ahí están pasando cosas muy raras, te venden helado de poleo. Helado
sí.
De Malbec. Le mezclan vino con hierbas y salen todos medio...
Y en la Patagonia...
En la cagüita, sí.
Del extraterrestre es el Luritorco. ¿Cómo no van a verlo con esos gustos?
No, señor. Y de cada lugar el helado. En la Patagonia le hacen helado de calafate.
De cordero, sí.
No,
sí.
De cordero no, señor.
De cordero patagónico, sí. Que tarda 6 horas en hacer.
Qué rico. Helado de chivito tenemos en Montevideo también.
¿Cómo no?
Usted lo pediría, ¿eh?
Yo sí. Pero es cosa mía, señor.
No, está bien. Sí. Lo he visto comprar un frasco de cosas extrañas.
Sí, señor.
Vez.
Se llaman bizcachas.
Bueno, sí, ¿y cómo terminó la historia?
No, se los decía arriba del mostrador, los cucurus.
¿Qué cosa?
Yo que usted se los tiró al piso, mí.
No, bueno.
¿Y sabes qué? ¿Tampoco? Y se los piso.
O se los rompo.
No, tampoco.
Tomá, mirá lo que hago con tus cucuruchos.
No sabes por qué.
Son muy quebradizos.
Son lindos. Pues, ¿sabe qué le puede hacer? Le quiebra la parte de abajo, que no le sirva más y se la va comiendo. Chao, infeliz.
O le toca la corneta con su cucurucho así de
el rotativo del aire.
No quise avanzar en la escena porque estaba con mi madre.
Ah, y... mire si por ahí le agarra un patatú.
Sí, sí. Y me dice, Patricio...
Hijo, te dice.
No, me dice, Patricio, no te pongas nervioso.
Sí, claro.
Porque el señor tiene razón.
Cuidado, hijo claro. Mío.
Vamos.
No corresponde.
Claro. Usted que se hizo la que no conocía a su madre. Sí, como hace siempre.
Buena mujer.
Yo no la conozco. No conozco a esta buena mujer. Sáquenla de acá.
Quiero un
soy dinero. Tu madre, gritaba su madre. Poniéndose de rodillas
película.
Y abrazándole la suya. Y usted, salga de acá, señora, decía usted.
No, nunca he visto a esta mujer, esta pobre sí. Humilde anciana.
Eso pasa en las películas, nada más.
Sí.
Y pasa en las películas.
Y en la vida real también, sí. Señor.
No.
Tipos como usted.
No, señor.
Sí,
que se pasa en la vida
por un doble. Miserable helado niegan a su madre.
Pero no.
Sí, señor.
No negué a mi madre.
Usted
que
era niño.
Diciendo...
Con las monedas que le daba a su mamá se iba a dónde. Al cabaret.
Al cabaret.
No.
Gracias, mamá. Con estas monedas me iré a divertir por allí. Y la vieja lavando el arroz.
No, señor. Lo sumo iba a comprar algún helado también de niño.
¿Sí?
Sí.
¿Iba solo?
Sí, había una heladería en la otra cuadra.
¿No usaba usted el heladero al cual hacíamos referencia al principio de este informe?
Sí.
A saber, el heladero ambulante, el que anuncia su presencia gritando, ¡Io!
A la hora de la siesta, en el silencio de la siesta.
Pero ese heladero...
¡Ios!
¿Qué?
¡Ios!
De Larín, ¿qué vende? ¿Helados o diario?
Helado, está muy claro que vendo. ¿Ios? Distinto si vendiera... ¿Cuarto?
Y no tiene que hablar si fuera el...
¿Otro?
¿Yo?
Bueno, ese heladero ambulante,
sí.
Cuando yo era niño...
Antonio.
Pasaba muy espaciadamente, los helados eran horribles y eran carísimos además.
Son carísimos todos.
Son carísimos.
Y es lógico, porque
eran muy feos. Era
muy feo.
Helados Lituania, ¿se acuerda aquellos?
¿Qué?
Sí.
La ponía, sí. No, era muy rico. Lo que pasa es que no había tanta variedad como... Pero sí, hace mucho que hay.
Sí.
A mí me gusta ese que parece un pie.
¿El patalín?
El patalín,
no, pero el patalín no es de cuando usted era chico, vamos.
El que viene con hongos.
Dios mío. Tengo...
No me lo hago usted comiendo un patalín.
Créame.
Sí.
Déjelo. Bueno, por mi barrio pasaba un heladero ansioso.
Ah, ¿cómo ansioso?
Y pasaba muy rápido.
Ah, no, señor, el heladero.
Y yo ya, ¡helado! Y, por ejemplo, ¿qué tal? ¡Helado!
Se está en la avenida, claro.
¿En qué va?
El efecto Doppler. ¡Helado!
Claro, no, pero...
Usted pasaba, tenía un triciclo de carrera.
¿Pero no volvía a pasar?
No, yo salía a la calle, heladero, heladero, y allá veía el polvo del
carro
del heladero que se iba sentando recién. Y volvía con los 20 centavos en la mano. Hmm. Mi madre me daba 20 centavos, ya valían 3 pesos. Pues, como sabía que no lo iba a alcanzar.
Esos son heladeros para hacerles emboscadas, era la única forma de agarrarlos. Te salía un rato antes y esperaba al acecho.
No, bueno, ahora no hay tantos heladeros. Bueno, acá en la ciudad, en algunos barrios, todavía
sí, hay.
Todavía hay. Y bueno, y en otras ciudades, sí.
Sí, ¿en qué ciudad? Nueva York, en Montreal.
No, Nueva York, no sé. ¿Cómo no?
Muchísimo heladero.
Sí, si van en taxi. Sí.
No, señor.
Yo cuando estacionan así de golpe, que venden, alguien los paró.
¿Cómo van a vender helado así? No. Igual la tradición de la heladería italiana, que es la de acá.
Ah, en Nápoles también.
La de los, bueno, sí, es italiano.
Sí. Ver helado si después morir, señor.
En Milán también.
En Milán, pero menos.
No, ¿por qué menos?
Porque en el sur de Italia está el helado. El helado, el Uso Napoli. Usted nunca oyó hablar del Uso Napoli.
Sí.
El helado que no es de crema,
que
se hace con agua y jugo de fruta, y que se hace en un agujero que hay ahí, que le van dando vueltas, eso se llama el Uso Napoli.
Sí, pero me parece que hay mejores helados
de alambiques,
en el norte.
No hay en ningún lugar de Italia que no sea Nápoli, hay helado.
¿En Venecia hay mejores helados?
No,
¿en Venecia cómo? Escúcheme.
Si hay, son napolitanos que se han infiltrado de algún modo.
No, señor.
Pero yo he ido a Venecia especialmente.
¿A comer helado?
¿Hay helados acá? No, once. Esto es Venecia y no Nápoles.
Además, imagínese un heladero por Venecia, diciendo, helado y hundiéndose.
Claro,
¿sí?
Italiano.
Ahí está Venecial, claro.
Y pasan dejando una estela.
Sí, lancha.
Una estela de agua.
Bueno. Helado de agua, sí. No, vio que además ahora en las heladerías estas caras que le digo.
Que son todas.
Que son, sí. Hay otras propuestas vecinas al helado.
Sí, propuestas hay en todas partes.
Señor, en cualquier negocio.
A mí me han hecho propuestas en heladería.
En cines.
En correo.
No, bueno, no. Le digo, propuestas heladas. También.
Ah, sí, también me han hecho, sí.
Se acostumbra a lo contrario, pero bueno. Sí.
Entonces usted le puede poner tips, le llaman.
¿Qué?
¿Tips?
Sí, ¿qué tips? Le vas a poner.
Entonces,
merenguitos molidos. Yo caí.
Merenguitos molidos son los que le sobran al bar de al lado.
Y bueno,
los amaretes que se cayó al suelo.
Antediluviados.
Los terminan de pisotear y se los ponen a los helados.
¡Qué asco!
Las galletitas rotas también, ¿no?
También, ¿tiene galletitas rotas?
Sí.
Bueno, rómpame media docena para los helados.
Todas esas galletitas de chocolate.
A mí me gusta petrolado con galletitas.
Con obleas, claro.
Con obleas.
Bueno, también puede ponerle confites.
No quiero confites.
No, le digo las
me
propuestas.
Me gustan con galletitas ópera.
Claro.
E incluso cuando el helado está razonablemente blando,
sí,
agarro la galletita ópera como si fuera
a la una cuchara,
cazo un cacho de helado y me lo como.
La oblea debe ser resistente.
¿Y qué quiere, claro, que lo felicite?
El helado blando y la oblea dura, es un viejo refrán napolitano, señor.
¿Ah, sí?
Gelato blando, la oblea dura.
La oblea dura.
Pues, sí.
No, igual están clasificados porque usted entre los tips tiene que elegir material sólido, como por ejemplo lo que usted mencionó,
sí, sí,
galletita molida, confites, nueces partidas,
sí, vidrio.
Sí. Y luego hay variedad de salsa de frambuesa, de chocolate, de dulce de leche.
Salsa de tomate.
No, de tomate no.
Napolitana, ¿cómo no?
Cuando uno piensa en salsa de tomate o piensa en...
Hay salsas dulces,
por ejemplo.
¿Y el baño de chocolate?
El baño se hace cada vez menos, se hace el baño.
¿Cómo cada vez menos?
Eso es lo clásico.
Es un invento clásico.
Claro.
Argentino, seguramente.
Sí, sí. Ponerle algo caliente a algo helado.
Sí. Esas son las cosas que inventan los argentinos. Otros inventan vacunas contra el cáncer. Nosotros no, colectivos, viromes.
Cosa descartable, digamos.
No, el baño de chocolate sí, en algunos lugares se sigue haciendo, pero me parece que cada vez menos.
Es que había muchos accidentes.
Sí,
empleados que se caían dentro del tiesto Gente que yo me metía la mano adentro.
Qué asco, señor.
Abusos también.
¿Por qué? ¿Abusos de qué?
Gente que cuando el heladero miraba hacia otro lado, bañaba alguna cosa que ella traía.
Ah, sí. Parte de sí mismo, incluso.
Claro, incluso la mano. Se bañaba la mano y después se le iba a chupar a los árboles.
Chao Morocho decía, claro.
Todos se van a los árboles.
Sí, sí, metía la mano.
Este barrio está lleno de...
Después te convidaba a la novia. Mirá lo que tengo para ti.
Propuestas extrañas en la ciudad de...
No de idea, sí. Porque lo pueden dejar después, apenas lo saca.
¿Cómo no se me ocurrió?
Apenas lo saca, es el momento donde todavía está caliente.
Sí.
Le puede adherir cosas.
Claro, ahí aprovecha para tirarle el revestimiento, el
claro,
correspondiente. Los merengues rotos, todo eso.
Todo eso, copitos de maíz.
Sí.
No, come copitos de maíz.
Pulenta.
Sí. No, polenta no.
Piñones, claro, como el pan dulce va vieja.
Con la polenta se hacen las playas en las maquetas de la escuela, ¿vio?
Está loco.
¿A qué?
¿Usted con qué hacía la maqueta de una playa, por ejemplo?
¿De una playa?
Sí. ¿Con qué simulaba,
no,
arena?
No, trataba de no hacerla.
No, pero tiene que traerlo.
Nunca completé un trabajo práctico de esa naturaleza.
Me la ciudad, decía.
Nunca,
chao.
Nunca, no.
Listo. Pero es obligación, señor.
Sí, bueno, pero ¿y por, nunca eso, por eso estoy aquí?
¿Nunca probaron con la arena los niños?
No, claro, bueno, a veces no. Arena.
A veces
la arena es fractal, en el sentido de que las partes repiten el aspecto del todo.
Del todo, claro.
Sí.
Y entonces, así como una rama parece un árbol, un poco de arena parece la playa de Punta Mogote.
Bueno, pero a veces tiene a mano arena en su casa y sí polenta.
Claro, y entonces... Sin embargo, más veces he visto sobrar arena que polenta.
Eso, sí, señor.
Bueno. Te digo porque me crié en el Sahara.
Ah, bueno. Pero en el Sahara no le hacen hacer a los chicos maquetas del barrio lleno de arena.
Claro.
Se usa para otras cosas.
Ya comer polenta es bastante asqueroso como para tener
menos abajo. No, señor, por lávese eso, la señor. Boca antes
de hablar. Ya lo hice.
Por favor, lávese la boca después de comer polenta. Sí.
Por Dios. Bueno, eso, tuve un mal momento con el heladero. Además,
hay que elegir.
Bueno, pero yo le quiero hacer una pregunta con eso. Vale decir, me da a probar... Por ejemplo, había un helado nuevo de manzanas verdes.
Me
quiero
da
probar.
A probar, no tiene... Es un inciso que no tiene lugar en la vida comercial.
No, bueno.
Me da
entonces,
a probar.
¿Cómo?
¿Qué? ¿Me da a probar qué?
Una cucharada le estoy pidiendo.
¿Me da a probar el viaje a España?
No.
Es un día solo en Madrid. Sí, no va.
¿Cómo voy a saber si me gusta ese helado?
Róbelo.
Si no lo pruebo antes.
Y no lo vas a ver.
Bueno, ¿y qué voy a comprar? ¿Un kilo?
Sí,
y no me gusta.
Compre 50 gramos.
Bueno, no me gusta después.
Y bueno,
no lo compré más.
¿Cómo embrómese? También me parece que es un gesto de usted como heladero de la Cámara de Heladerías.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Escúcheme, ¿no tienen calculado en el exorbitante margen de...
No tenemos calculado.
Ganancia.
Eso está calculado únicamente en la sandía, que te la dejan calar si la vas a llevar. Sin embargo, me dicen amigos que... Te la calan de grupo, que te la tenés que llevar de la sandía.
Sí.
Por más que esté verde. Con el helado es igual. Te lo dejamos probar, pero se considera que ya lo compraste si lo probás.
Pero si saca del tacho.
Claro, 30.
No, espere. Sí. Saca del tacho. Con la misma cucharita. No le voy a usar otra cucharita si su problema es la cucharita.
Algunos te dan, pero me parece que son heladeros que están tratando de hacer una aproximación de cualquier otra índole.
Sí, señor.
A las damas, ¿no? No es un poco,
Es como el vendedor, el que vende fiambre, chorizos y quesos y que le da a probar
está
un pedacito.
Está cortando,
señor, vamos.
En un gesto así, con un gesto melifluo.
Sí.
Yo le digo siempre, no, me mandaron a comprar.
Ahí está.
No es para mí.
Porque después, el primero te lo regalan.
Sí,
pero...
Después se toma confianza, te dicen...
Le da un beso,
sí. Pero no, señor,
le dicen cosas a tu mujer.
¿Por qué le van a decir cosas?
A la madre de uno si uno va acompañado.
Sí.
¿Cómo le van a decir algo?
Sí, sí, le dicen.
Le dicen, señora, no quiere probar.
Sí, señora, dice...
No quiere probar. Pruebe este gusto nuevo
no,
y así.
No, yo no tolero eso. Que le digan cosas a mi novia es una cosa que no voy a permitir.
Bueno,
y menos
señor.
En esta fiambrería. Se le dijeron el otro día que vine a comprar mortadela y dijeron, hablando de mortadela.
No. Una cosa es que le ofrezcan y otra es que le pidan. Su novia aquí viene y pide.
Bueno, en casa también.
Yo, como... No hay peor cosa que tener una novia que sea liberal con los comerciantes del barrio.
Sí.
Que sea eso... liberal ya es malo, pero sí. Bueno. Señores, hay que hablar sobre heladerías y heladeros ambulantes. Vamos a ver qué dicen los oyentes a este y otros respecto.
A ver, Guille Beto Morrison Lennon, qué prosapi, dice, hola amigos de La Venganza, soy Guillermo de San Juan, quería pedirle un tema al sordo, es después eso, Guillermo, y preguntarle a Dolina cuándo y cuáles son sus momentos de lectura, y qué lugares elige para llevarlos a cabo, dice Tomás,
no leo,
sin
nunca.
Pausa.
Nunca leo.
Tres abrazos a distancia, los esperamos por San Juan, tampoco.
Leo en la cocina a la noche muy tarde.
Bien, muy bien. Matías Romani, escucho su programa cada noche y trato de no perdérmelo. Realmente me dan una dosis de humor y no paro de reír desde que empiezan hasta que terminan. Grosso, dice. No ves cómo son.
Alexis Tula dice, negro, sos un genio, Bartón y Dorio, también, qué sé yo, me encanta el programa. Saludos a mi amor Mariela, que también. Todo el tiempo me pregunta, ¿de dónde sabes tanto y tanto? A él le pregunta.
Claro.
Y yo le digo, de Dolina, le digo. Saludos y vengan por Tucumán. No, no. Sí, vamos a ver.
Mire si se dan cuenta.
Dale, Barto.
Aquí alguien que firma Jock Trot, Hoximus y sigue así. Después confiesa que es Franco de Oberá. Y pregunta, ¿qué puedo hacer para disminuir el efecto de la anestesia que ponen los dentistas?
Yo me comí una parte, la parte interna de la mejilla. Me comí 100 gramos, me comí.
¿Cómo se va a comer 100 gramos?
Un día no tiene... fui al dentista. Se pasó el... me pareció que se había pasado el efecto.
Claro.
A la noche fui a comer.
Pero no tiene 100 gramos ni en toda la cara.
Ah, no crea.
Sentí algo raro y me había comido toda la mejilla. Todo esto es plástico ahora.
Es plástico,
sí. Sí, que así había pasado del otro lado. Me dijo un amigo, che, dice... ¿Qué comes? Digo, no sé.
Mejillones, dije.
No, no, porque... te está agujereando la mejilla, te estás comiendo la mejilla, me dice Ernesto. Sí. No,
no será afectada,
bueno,
no.
No importa, ¿para qué le voy a contar?
Qué horror, señor.
Pablo Spinetta, mire qué buen recuerdo. Dolina, recuerdo un programa donde usted era el director del Instituto Pasteur y todos los 20 de agosto celebraba el Día Internacional de la Rabia. Entonces se soltaban 500 o 600 perros con rabia y la gente corría adelante como en San Fermín. Hermosa costumbre.
Muy linda, muy linda.
No de idea. Pues.
Salgo de trabajar, dice Mónica Martínez, 16:30 en Necochea y quiero ir a verlos a Mar del Plata. Bah, también usted tiene cada idea. ¿Me guardan un lugarcito? ¿Cómo no? Le vamos a guardar.
María Claudia Brito Demchuk dice, Dorio Barton, mándeme sendos besos. Negro, casate conmigo y venite para las sierras. ¿Me silbás la tonadita del carrero? Os quiero, la gringuita cordobesa.
Uy, mira, aquí Gonzalo Lozada hace una pregunta de carácter publicitario.
Gonzalo Lozada es un amigo.
¿Amigo suyo?
Todos, de mucha gente, sí, sí.
Bueno.
Un editor, señor. Bueno, sí importa, siga.
No, pero este sí, no es Lozada ese.
Ah, ¿no?
Bueno,
ah,
creo que sí, no. Señor.
Dice...
Que tengo que llegar...
Este es con Z.
A Mar del Plata.
Y bueno, se va a ir hasta que termine el programa.
Bueno, dele.
¿Quiere consultar acerca de las publicidades de perfumes importados que hay en canales de cable?
¿La vio? Ah, sí, ¿vio?
No se entiende, él no las entiende.
No se entiende nada.
No se sabe
están mal filmadas también. agarraron lo que le sobró de otras publicidades, sí. Y las pusieron todas más o menos así. Tú unas tipo medio con cara de reventado. Y después dice, Atkinson.
Había una que entraba un tipo y se tiraba agua encima. Y todos los vivos querían hacer lo mismo. Después andaban chorreando por ahí.
Sí.
¿Se acuerda de esa propaganda?
Sí, pero con la música de Lori Anderson, buenísima. La música de
Alejandro, Dorio, Barton, me acompañan en mi exilio de Buenos Aires, dice Cristina Pazo. Mm. Trabajo en Entre Ríos, los escucho por internet. Los quiero así, como son.
Ah, sí.
Cada uno con su personaje. Son un trío repiola. ¿Eh? Sí, es el trío repiola.
Sí, repiola.
Este programa está un kilo y medio.
Y claro. Me trío repiola.
Me encanta la risa y las quejas de Barton, la verborragia de Dorio y el arrabalero que hace Ale. O sea, todas las mejores virtudes que tenemos. ¿Para qué se, para qué se romperá tanto uno si es tan
padre? Tantos años para... Claro, mira.
Hacemos casamiento y cumpleaños de 15.
Bueno, sí, sí.
Santiago,
¿quiere que le haga el arrabalero?
Dele. No, a mí me gusta, ¿sabe qué? El de las tres salsas.
Profesor.
¡Oaki! ¡Hijo mío!
Tenga cuidado, profesor. Soy Puncho.
¡Cosa buena!
Todos dicen que soy muy arrabalero, profesor Negro. ¿Vio cuántas gracias que tenemos?
Sí, sí, de nada, ¿eh?
No, ¿por qué no me haces de las tres salsas? A mí me gusta el de las tres salsas.
Bueno. Laura Joffre, hola, sí. Sería muy lindo tenerla en Mendoza. Soy del este de la provincia, vivo en San Martín, claro, el departamento del Libertador. Los escucho siempre y me encantan, felicitaciones, cariños. Estuvimos por Mendoza y alguna vez volvemos. Muy linda la Feria del Libro de Mendoza, es de lo mejor que le ha pasado a la patria.
José Pablo,
¿cuánto pasa la patria
en Feria del Libro?
Son unos grandes y cuenta esto. Mientras mi mujer, en de mientras mi mujer me retaba, lo dice bien.
Ahí está.
Y dedicaba hacia mí toda clase... Otra vez la palabra verborragia. Dice, yo haciendo caso omiso de sus ofensas, me divertía con ustedes, jajaja. Ja, ja. O sea que él escucha la radio mientras la mujer lo reta.
Lo reta, es una buena manera de...
Bueno,
aquí Santiago Napoli dice, escribe desde Rosario, respecto al tema de las brújulas que hablaban en un programa, yo tengo entendido que un emperador chino había hecho hacer una máquina con ruedas en la que tenía una estatua de él, y que la misma siempre señalaba la dirección en donde se encontraba el Palacio Imperial.
Es el mismo carro que señala al sur, del cual hablamos, solo que lo había adornado con la estatua, que nos pareció que no era lo central del invento.
Era como el cosito de los autos adelante.
Ya claro. Sí. Gonzalo Pasos dice... Soy de Río Tercero, Córdoba. Esperemos que vengan para estos pagos. Los escucha mucha gente, etcétera, etcétera. Gracias, Gonzalo.
Mir Burgos... Mir es raro como nombre. Mir quiere decir mariposa en ruso, pero dice, negro de mi vida. Si puedo te voy a ir a ver al teatro en Mardel. Los espero. Agregue muchos signos de admiración.
Bueno, ¿cómo se llama?
Mir Burgos.
Luciano Rossetti quiere que hablemos del pacto con el diablo que tenía Paganini. Ya está.
Oh. Nicolás.
Terminó. Aquí se evita Vera. Yo no sé si es un error tipográfico.
Sí.
O es un pedido...
las dos cosas
de otro carácter, porque dice solamente quiero que me salten. Termina,
me salten encima.
No, que me salden
en largo.
¿Qué? Que me salden, yo digo, por ahí quiere que la saludemos. Quiero que me saluden,
que la salden,
como
estaba, que la salden, es decir, que cumplamos con las deudas que tenemos.
Ahí está. Claro. Saldadas,
dese por saldada.
Dese por saldada.
A ver, Verónica Pugliese dice: uy, Dios, hola, hermoso y querido Dolina.
¿Qué tal?
Soy Verónica de Montevideo.
¿Qué tal, Dorio?
¿Qué tal?
Yo, yo también tengo un gusto de verlo.
No puedo vivir sin vos.
Estás muy empalagoso.
Si no existieras, habría que inventarte. ¿Cuándo tomamos un café?
¿Tanto ahora mismo. ¿Cómo se llama esta señora?
Verónica Pugliese.
Oh.
Me encantaría tenerte enfrente, aunque también en otras posiciones. ¡Ja!
Momento. Acá están dejando que escriba cualquier clase
sí,
de persona.
Señor.
Eso es lo bueno.
Se está poniendo lindo el programa.
Basta de personas respetuosas. Bueno, vamos a hacer una pausa después de... No, a usted le queda uno, léalo.
No, aquí
estoy mirando los alfajores que nos acaban de regalar.
Hoy vino bien la cosa.
Sí, lo regalaron paso telescópico. Muchas gracias, muy
sí,
lindo.
Muchas gracias, a nuestros amigos.
Esteban Cañoni dice, saludos grandes, afectuosos. Ojalá no pase mucho tiempo sin poder disfrutar de ustedes aquí en la ciudad, pero no sé de qué ciudad habla.
Sí, bueno, pero ojalá no pase mucho más tiempo sin poder disfrutar.
Sin poder disfrutar en general. Y la última, Juan Patricio Mendoza dice, queridos fenómenos, ayer compré un libro de Richard Dawkins. ¿Lo conocen? Parece ser un tipo que está del lado de la ciencia con un entusiasmo que más bien deja en evidencia que está en contra de la religión, la superstición.
¿Quién es?
Richard Dawkins. Dice que está más a favor de más que a favor de la ciencia, en contra de la religión y de la superchería, lo cual es lo mismo.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con más alfajores.
Sí, señor. Pausa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.delos4vientos.com.ar.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 23 grados 3 décimas, humedad 83%. A las 11 continuarán las negociaciones por el subte. El subsecretario de Trabajo porteño, Ezequiel Sabor, adelantó que a esa hora recibirá a las autoridades de Metrovías. Una hora más tarde le darán la respuesta de la empresa a los metrodelegados y a la UTA para que la evalúen. El Senado será convocado extraordinario la semana próxima. La Cámara Alta deberá debatir pliegos para el ascenso del personal militar y destinos diplomáticos. La Procuradora General de la Nación se mostró en contra de la sindicalización de los miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, Alejandra Gil de Arbó recomendó el debate de una ley específica en el Congreso Nacional. La jefa de los fiscales emitió su dictamen en el marco de una causa iniciada por el Sindicato Policial de Buenos Aires para obtener su inscripción gremial. El gobierno paraguayo denuncia maniobras de desestabilización. El Ejecutivo afirmó tener información de buena inteligencia, según la cual sectores a los que no identificó buscarían generar algún hecho de violencia. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 3 décimas, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos. Estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
La serie documental de la que todos hablarán al día siguiente. Producida por David Blaustein y dirigida por Ariel Jalad. Clarín, un invento argentino. Desde este sábado 24 por la Televisión Pública Digital.
Octavo Festival de Tango del Tazo. Del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo. Defensa 1575 San Telmo. Miércoles 5, Cuarteto La Púa y Black. Percal Tango. Jueves 6, Horacio Molina, Quinteto Real. Viernes 7, Soledad Villamil. Sábado 8, Rodolfo Mederos, Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango del Tazo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas al 4307-6506. www.torcuatotazo.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Uno de los objetos sagrados del cristianismo, uno de los más codiciados objetos sagrados a lo largo de la historia, ha sido la lanza de Longinos, el arma con la que, según el Evangelio de San Juan, el centurión romano Cayo Casio abrió el costado de Jesús en el Gólgota. Aunque al principio los cristianos no contemplaban el culto a las reliquias, allá por el siglo IV comenzaron a ser requeridas. Su búsqueda llegó al apogeo durante la época de las cruzadas, ¿no? De hecho, Federico el Sabio donó a la iglesia de Wittenberg nada menos que las 5.000 reliquias que él poseía a principios del siglo XVI. En realidad, durante el medioevo, no solo se conseguían reliquias en lugares históricos, sino que existían talleres en muchas ciudades del mundo cristiano, especialmente en Italia, dedicados exclusivamente a la creación de reliquias que posteriormente se vendían como auténticas e iban a parar a monasterios, iglesias, palacios, etc. Todos creían que las reliquias estaban impregnadas de santidad y por consecuencia de poder. Se las consideraba talismanes protectores, además de tener un efecto curativo sobre muchas enfermedades. Por supuesto existía otra poderosa razón para que las reliquias tuvieran mercado. Cualquier comunidad que poseyera reliquias tenía garantizado el mantenimiento de su municipio gracias a las limosnas de los fieles y a los regalos de los más pudientes. Al relatar el episodio en que un centurión romano atraviesa con su lanza el costado de Jesús al término de la pasión, el Evangelio hace alusión a la profecía que dice que ninguno de los huesos del Salvador sería quebrado, ya que los romanos, para acelerar la muerte del crucificado, solían romper los huesos de sus piernas, especialmente. La presencia de este soldado en el Gólgota fue tomada como instrumento de Dios para que todo lo predicho se cumpliera. De ahí que la Iglesia lo santificara como San Longinos, con un criterio bastante dudoso. El nombre de Longinos no figura en el Evangelio de Juan, sino en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, también llamado Hechos de Pilatos, en el que además se menciona a los ladrones crucificados junto a Jesús. Gestas y Dimas, el buen ladrón. Tal como explica el investigador Jesús Callejo, actualmente existen 4 lanzas de Longinos. La más famosa se conserva en el Vaticano. La segunda lanza está en París, a donde fue llevada por San Luis en el siglo XIII, al regresar de la última cruzada en Palestina, Luis IX, ¿no? La tercera, la que se custodia en el Museo del Palacio Hofburg en Viena, también llamada la Casa del Tesoro, y es la que posee una historia más interesante, porque fue la que encandiló a Constantino el Grande, a Carlomagno, a Federico Barbarroja e incluso a Hitler. La cuarta lanza se conserva en Cracovia, en Polonia, pero tan solo es una copia de la vienesa, así que ni la cuente. La tercera es a todas luces la más fascinante, y sin duda también la más antigua, ya que, como apunta el historiador Galán Eslava, se trata probablemente de un puñal prehistórico de la Edad de Hierro que alcanza unos 30 centímetros de longitud. La lanza está partida en 2 pedazos, unidos por medio de una funda de plata. En el siglo XIII se le añadió un clavo, pretendidamente uno de los que sujetaron a Cristo en la cruz, en el fragmento correspondiente a la punta, aprovechando un canalito central que hay entre las dos mitades, ¿no? El clavo está sujeto a la lanza con hilos de oro, plata y cobre, y en el trozo del mango se observan 2 diminutas cruces de oro, que ya tenía preparado, me imagino, Longinos, son adornos posteriores, ¿no? La reliquia se guarda en un antiguo estuche de cuero forrado en terciopelo rojo. Se dice que la Santa Lanza fue puesta a sal por José de Arimatea, el amiguete de Jesús.
El del cáliz.
Claro. Junto a otros objetos personales de Jesús, entre los que me imagino se contaría
el Santo Grial.
Nada menos que el cáliz que vino a ser el Santo Grial. Uh-huh. Llegó posteriormente la lanza a mano de San Mauricio, comandante de la Legión de Tebas, que fue martirizado junto a sus 6.000 hombres por Maximiliano Herculio por negarse a seguir sus órdenes de hacer sacrificios a los dioses para asegurar la victoria sobre un rebelde, Bagaudae se llamaba. Bueno, De aquí pasó esta lanza a Constantino, el emperador romano, dándole supuestamente la victoria, digo yo usando mal el gerundio, en la batalla de Puente Milvio, en las afueras de Roma. Luego fue a poder de Alarico, el valiente, allá por el 410, después a Teodorico el Visigodo en el 452, después de Justiniano y después de Carlos Martel, aquel hijo bastardo de Pipino II el joven, durante la batalla de Poitiers, ¿no?, en el siglo VIII. Allí derrotaron a los árabes. El nuevo poseedor, casi un siglo después, fue Carlo Magno, que logró medio centenar de victorias. Parece el ranking del Consejo de Boxeo. Luego pasó como talismán a Enrique I, el pajarero. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? Fundador de la Casa de Sajonia y padre de Otón el Grande. De los Sajonia se entregó a los Hohenstaufen, en Suabia, uno de cuyos miembros, Federico Barbarroja, conquistó Italia. Finalmente, la historia de la reliquia irrumpe en el siglo XX, termina en manos de Adolf Hitler. La historia se la debemos al periodista y ex militar Trevor Ravenscroft, que la escuchó a través del matemático y ocultista Walter Johannes Stein, asesor principal de Winston Churchill. Escribió Ravenscroft. Y como consecuencia directa de estas investigaciones, estoy leyendo de cualquier lado, agarré, conoció a Hitler, quien en aquellos tiempos no era más que un don nadies, que vivía en una pensión de ínfima categoría en Viena. Durante los 4 años anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial, él había descubierto la leyenda del destino histórico del mundo asociada a la lanza que se encontraba en la casa del tesoro de Habsburgo, ¿no? Y también, en aquellos tiempos, Hitler tenía unos 20 años, además de las cosas. Soñaba con el día en que iba a reclamar aquella lanza como talismán para la conquista del mundo. Bueno, lo cierto es que Hitler estaba interesado en estas historias, y posteriormente, cuando Austria fue incorporada al Tercer Reich,
con el Anschluss,
exactamente, Hitler ordenó trasladar desde Viena a Nuremberg el tesoro de los Habsburgo. Esto ocurrió en marzo de 1938 y quedó la lanza expuesta en la cripta de Santa Catalina, que había sido escenario de las actividades de los maestros cantores de la Edad Media. Hitler supo por revelación que debía guardar el objeto bajo la custodia de oficiales de la SS y con un acceso muy restringido, y todo así, ¿no? Al cuidado de las SS permaneció la lanza durante varios años, y Hitler tenía la idea de que esta lanza iba a favorecer a quien la poseyera en sus actividades bélicas, pero bueno, al finalizar la guerra la lanza fue recuperada por los aliados y finalmente, vuelvo a decir finalmente, el general Patton
norteamericano
se caprichó con la lanza, pero al final fue devuelta a sus legítimos propietarios, que será el ejército romano. Y aquí, con una fe en el derecho de propiedad que nadie ha tenido a lo largo de la historia.
Cierto. Incluso los romanos.
Sí, claro. Bueno. Y ahora está en las vitrinas del Palacio Imperial de Hofburg. Y a pesar de ser la lanza más interesante, es aquella menos fiable, si es que hubiera manera de ganar ese torneo.
En algún momento,
desde el punto de vista histórico, es la que menos probabilidad tiene de ser aquella lanza, si es que lanza hubo, que un soldado romano clavó en el costado del Cristo.
Hubo un momento, Alejandro, en que las lanzas estas, las variantes de lanzas que simulaban ser esas, se habían convertido casi en una obsesión de los ejércitos cruzados, y los francos, que era la forma en que los árabes llamaban a los cruzados en general, por aquella proveniencia,
sí, claro.
Solían hacer una operación que era bastante curiosa. Esto está narrado por Las Cruzadas según los Musulmanes, un libro cuyo regalo le debo a Eric Calcaño, y que cuenta que como una de las estrategias de los generales francos, de los generales cristianos, era decir, en tal lugar, adentro de tal ciudad, está la lanza de, algunos llamaban la de San Andrés también, porque San Andrés había tenido algo que ver en el medio de esta historia, en su martirologio. Y entonces Simplemente se hacía penetrar un espía, que lo que hacía era abrir la puerta de la ciudad y no otra cosa, en busca de la lanza maravillosa, y después había que mostrarle al ejército una lanza, y entonces claro, se iban sumando una tras de otra. Pero estaba pensando en este asunto que usted puso en duda desde el comienzo de su relato, y bien me parece que así sea, que es el asunto de, por un lado, las reliquias, y por otro lado, los objetos sacralizados por el contacto con el cuerpo del Cristo. Lo de las reliquias nos mueve a duda, en gran medida porque no estamos acostumbrados a que la verdadera fe sea la parte tomada por el todo de una manera tan alegre. Quiero decir, un santo que ejercía milagros en caso de que esto fuera posible, no puede garantizar que sus muelas, por ejemplo, produzcan el mismo efecto.
No, claro.
Y casi nadie ha logrado demostrar lo contrario. Podemos ver todavía en el Vaticano cuerpos ahí conservados en semiputrefacción, o, por ejemplo, en España es muy venerado el brazo incorrupto de Santa Teresa, que incluso el generalísimo Franco pidió que se lo llevaran ahí en el final de sus días. Pero eso tiene que ver más con una especie de trayectoria escatológica, o sea, del más allá, de trascendencia, que no siempre la Iglesia reconoce. Porque es curioso, es esto que usted también objetaba, es decir, aquella arma, aquel objeto que tuvo como finalidad no herir al Cristo, sino comprobar si estaba muerto o no. Lo que se hacía era lanzar al crucificado para ver si pues, se agrava o no.
Para descolgarlo.
Para descolgarlo, además, y este asunto tenía que ver con que efectivamente la muerte en el crucifijo se producía por asfixia. Esto es, allí cuando el tipo resistía mucho, se le quebraban las rodillas y el abdomen no alcanzaba a subir y bajar para garantizar la respiración. Ahora, del mismo modo, se nos ha confundido en esa historia, y algunos amigos de este programa, como Robert Graves o Anthony Burgess también, suelen contar, por ejemplo, lo de la esponja con vinagre, que no fue un gesto anticristiano o cruel de los soldados. El vinagre obraba como un estimulante, y de este modo se podía lograr que el prisionero, que el reo, aguantase mejor, casi como una anestesia, los últimos minutos de vida. De modo que también ese tipo de cosas hacen que uno se pregunte de qué extraña manera los símbolos y la relación entre las palabras y las cosas han conducido a la fe más exitosa de Occidente, en 2000 y pico de años de historia, a tener como símbolo un instrumento de tortura, que a nadie se le hubiese ocurrido en otra época llevar por allí. Pero lo que estaba pensando es la relación justamente entre las palabras y las cosas. Suponiendo que hubiese un más allá, cosa que desgraciadamente todavía no está entre mis convicciones, pero espero que al morir me pase, imaginando un diálogo, por ejemplo, entre el finado Ludwig Wittgenstein o Foucault, que escribió las palabras y las cosas, y el mismo Cristo, que se dijese, Cristo consternado seguramente por el uso de las reliquias, porque era un hombre, ciertamente, una zeta no puede estar del lado de aquellas cosas que han pasado justamente a mejor muerte, dijese, pero bueno, si yo lo que quería era dejar un legado en palabras, cosa que Wittgenstein seguramente le replicaría con total tino y con total razón. Y por haber descubierto la relación justamente entre las palabras y las cosas, seguramente imagino un colofón a ese diálogo imposible de nuestro amigo Michel Foucault diciendo, ¿qué va a ser? Las vueltas de la vida.
Bueno, las vueltas de la vida. Era más sencillo, compadre. Son las que ha registrado la lanza alrededor del mundo y de las anécdotas. Canta El Mundo Rivero.
Para en la vereda bajo la lluvia que me empapaba la vida pasar. El auto limusine como un estuche de mí la aislaba con su cristal. Frenó, me dio dos mangos y en la mirada de indiferencia que echó al seguir. Noté que para ella yo era un mendigo sin importancia y me eché a reír. Gran perra las vueltas que tiene la vida, ayer no era rico su amor disfruté, de sedas y encajes la tuve vestida, y alhajas y coches sin par de compré. Más tarde la timba me tuvo apurado, el juego es más perro que aquella mujer, sin plata y sin nombre. Quedé abandonado y hoy pido de un mango si quiero comer. ¿Qué cambio? No he sido un bacán afincado y hoy pasa mi lado casi sin mirar y me tira limón al pasar. Para en la vereda bajo la lluvia que me empapaba, hoy recordé los besos tan sinceros que ella me daba cuando yo era su gran miser. Coger pa' ser paruta, dije amargado, y su billete de la sed. Después, silbando un tango, galgueando de hambre, a mi cotorro me encaminé.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, Las Vueltas de la Vida.
¿Cuánto más me gustan los cantores con guitarra? ¿Cuánto más me gusta la formación guitarrística como acompañante de cantores? Que la orquesta típica bailable como acompañante de cantores. La orquesta típica bailable es fenómeno para bailar si es que uno está interesado en eso. Pero para acompañar a cantores no. Es preferible otra orquesta, como hay otro tipo de orquesta que por ahí acompañan a los cantores, en el tango y en otro género, ¿no?
Pero no la típica, dice usted.
Pero no esta forma orquestal, que el cantor parece que está atrasado todo el tiempo en varias cuotas.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
La serie documental de la que todos hablarán al día siguiente. Producida por David Blaustein y dirigida por Ari Lijalad. Clarín, un invento argentino. Desde este sábado 24 por la Televisión Pública Digital.
¡Hey, gente! ¡Bebé en camino! Cabré y la China Suárez embarazados. A menos de un año de oficializar su noviazgo y recién llegados de Isla Margarita, confiaron a sus amigos que la actriz espera un hijo para agosto. Estamos en nuestro mejor momento. Confiesan. Gente de buena fe. Palito y Evangelina. La gente nos acompaña porque nunca engañamos a nadie. Horóscopo Chino 2013. Las predicciones de Ludovica signo por signo. Y le regalo un suplemento con las recetas de los mejores chefs del país. ¡Gente!
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Por nosotros mismos, que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 23 grados 3 décimas, humedad 83%. El gobierno dijo que acatará el fallo de la Corte sobre los juicios de los jubilados. No obstante, adelantó que continuarán con las apelaciones y dio a los magistrados que ayuden a cuidar los recursos públicos. La Presidenta inauguró la exposición llamada Expo Industria de Petróleo y Gas. En su discurso dijo que los argentinos son los verdaderos dueños del 51% de las acciones de YPF. Sigue internado Juan Carlos Mesa, el actor, director y guionista, se descompuso en su casa y fue trasladado a la clínica La Trinidad de Palermo. Ayer iba a ser distinguido en la legislatura porteña como personalidad destacada de la cultura, pero el reconocimiento será recibido por su hijo Gabriel. En medio de los violentos incidentes en el Cairo, renunció todo el grupo de asesores del presidente de Egipto. Además, confirmaron 3 muertos durante el desalojo de los manifestantes. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 23 grados 3 décimas la temperatura, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. A las 2 de la mañana, Marcelo Ney y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Histórica noche para la televisión argentina. Cristina Vanegas y Darío Grandinetti han ganado el premio Emmy. Cristina Vanegas está ahora en Nueva York.
Lo que suponíamos con Darío era que si ganaba uno no iba a ganar el otro. Sin embargo, ganamos los dos.
Y además ganar los dos para este programa que tiene tanta significancia social, ¿no? Televisión por la inclusión.
Es importante porque porque tanto el discurso que dio Darío como lo que dije yo, pusimos mucho el acento en esta cuestión de discriminación, que en la Argentina los derechos humanos son una política de Estado. Me parece que estuvo bueno decir eso en Estados Unidos, que es un país en el que hay mucha discriminación, ¿no?
Nos dio mucha alegría que un proyecto con tanta alma, con tanto corazón y con tan buenas personas y profesionales como ustedes tengan este premio. Es realmente un orgullo de que ustedes sean argentinos y del producto que hicieron.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Octavo Festival de Tango del Tazo, del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Miércoles 5, Cuarteto La Púa y Black, Percal Tango. Jueves 6, Horacio Molina, Quinteto Real. Viernes 7, Soledad Villamil. Sábado 8, Rodolfo Mederos, Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango del Tazo, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas al 4307-6506, www.torcuatotazo.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
¿Sí?
Dorian Paz de Té venió atravesando el salón.
No corresponde.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a Disneylandia. Uh-huh. Nuestra habitual sección destinada a los parques de diversiones. Y de algún modo, una pregunta. Tenemos aquí al ingeniero Barton,
¿sí?,
el jefe de la comuna en emprendimientos de nuevos parques de diversiones para la comuna de Buenos Aires.
Esparcimiento.
Necesitamos mecánico. Esparcirnos. De manera que hacen falta parques de diversiones y los hay muy pocos.
Bueno, es que la ciudad ya no los admite.
¿Cómo no los admite? La ciudad en el sentido de ustedes.
No, en el sentido del espacio. ¿Dónde vamos a ponerlo? ¿Dónde lo ponemos?
Bueno, en algún lado, señor.
¿Qué mejor lugar que el obelisco para un parque de diversiones, claro, que tenga en el medio un...
Aprovechándolo como eje central de una rueda.
Claro. Como bien bueno, hicieron los londinenses, qué lindo que les quedó.
El obelisco además no aguanta una...
Bueno, no importa, señor, no importa dónde, en cualquier parte.
Bueno, ¿por
qué no podemos llevar a nuestros niños a que se diviertan con los personajes de Disney?
Y eso.
Como bueno, hacen los niños americanos.
Y nosotros mismos, vamos.
Y nosotros mismos cuando vamos allá con Jules.
Pero usted tiene... Usted tiene que pagar los derechos de eso, no es que
bueno,
trae al ratón...
No importa, señor, eso no tiene nada que
¿cómo
ver?
¿Cómo no importa? Después tenemos un problema legal.
Si juntan todos los trenes de la alegría, ahí tenés para juntar 200
claro,
ratones.
Señor, y ahí no pagan ningún derecho.
Bueno, ahí no, pero ¿usted los vio?
Sí.
¿Vio el parecido? Ganaría cualquier juicio.
Los vi a todos. Bueno, ¿qué le parece? Porque nosotros tenemos una empresa.
Ah, bueno, empezó,
una empresa argentina, ¿no?
Sí, señor.
El Gauchito Diversiones.
¿El Gauchito? ¿Y se dedican a parques de diversiones?
No, a domas de potro.
Para empezar.
Sí, a parques de diversiones.
¿Usted hace toda la instalación?
Toda la instalación.
Por ejemplo, no sé si eso se ve por catálogo, pero para elegir montañas rusas.
Montañas rusas,
vamos
sí,
ahí, a Rusia.
Tenemos acá el catálogo de montañas rusas.
Tiene una...
Mire, los Montes Urales.
Los Urales. Pero
el Bolshoi Caucas.
Ahora, esto no parece muy seguro, el Gran
¿qué cosa?
Soviet.
¿Los Montes Cáucasos?
Sí, esto...
No son seguros.
Pero son ricos.
Cuando veo
en
que sube, sube, no, no veo por dónde baja.
Ah, bueno, no se ve.
¿Cómo no se ve?
No importa, señor.
¿Cómo que no importa? Me parece muy alto.
Es cuestión de buena voluntad, señor. Si quiere, por ejemplo, tiene esa enorme red de subterráneos. ¿Por qué no hacer ahí el tren fantasma?
Claro.
No, señor, eso es transporte público.
Aprovechamos, hacemos una conexión del tren fantasma con el subterráneo.
Claro.
Sí.
Ya está hecho. La línea F.
Ya está hecho. Funciona en la combinación de Diagonal Norte. Mire... Nosotros nos gustaría poner un parque de diversiones, le voy a decir, nos gustaría.
Gracias.
Nosotros tenemos muchas ideas, ¿eh?
Ah, ¿tienen ideas?
Sí, sí, por ejemplo, tírele pelotas al negro.
Pero eso es una kermés.
El Radio El Plata.
Una kermés incluso con cierto aire racista.
Sí, señor.
Sí, así es, gracias.
¿Qué otra cosa tiene?
No.
Palo usted enjabonado en el obelisco, mire qué lindo, el palo enjabonado.
No, yo quiero un gesto de digamos, de afirmación personal, quería que me tiraran a mi cosa.
Claro. No, a mí me gustaría, sí, vamos a hacer, por ejemplo, podríamos hacer...
Póngale la cola al chancho también.
Claro, el parque, si usted va a hacer el Parque del Plata, con los personajes de esta radio.
Exacto, en vez de los personajes de Disney,
claro,
el personaje de esta radio, y ahí está, el negro sería... no un paradigma de racismo, sino
un servidor.
Un personaje simpático, como ven. ¿Qué tal?
No, pero su cara la pondríamos sin la rueda del mundo dando vueltas. La nariz es el eje.
Ya está.
Sí.
Y va girando.
En un cielo azul.
Se va mareando. No es el mismo, sino es una representación.
Otro.
Todo es fantasía.
Don Lupo, que podría
Don Lupo es Lupo del hombre, un claro. Entretenimiento.
Don Lupo es como esos sapos que hay que invocarle...
El sapo náufrago.
Bueno, Karen, no se burle de nuestros compañeros.
Pero si usted me dijo, sí, ¿dónde lo ponemos
a... conmigo.
Claro, la cara, señor, no tiene que ver.
¿En dónde lo ponemos a Don Lupo? Digo, me parece que podría andar bien en eso.
No, otra cosa es un parque light. Un parque aburrido. Seguro, pero aburrido.
Como todos los seguros.
Una carecita lenta. La vuelta.
Cuadrada, Galaya también.
También podría ser cuadrada.
Una vuelta al mundo bajita.
Sí, una vuelta al mundo bajita y un cohete interespacial didáctico.
¿Y quién
se sientan y aparece Adrián Paenza y les dice cosas acerca de los planetas.
Pero si Paenza habla de matemática, no habla de...
Paenza,
de los planetas también.
¿Cuántos son los planetas?
Bueno, sí, pero en números, sí, cinco. Pero también puede hablar de... Señor, también puede hablar de tortas o de medias lunas.
No, ese es otro.
Sí. No,
ese no tiene oído para los parques de diversiones.
No, es que me parece un poco...
¿Qué quiere? ¿Usted quiere que todos se caigan? Por ejemplo,
no quiero...
una plataforma a 40 metros, van, la soltamos, chao.
No.
Un juego. Boom, boom crash se llama.
No, señor.
50 pesos la vuelta. Subís hasta arriba, prum, te largamos.
No, yo digo un parque temático, puede ser.
Ah, eso me interesa.
Sí.
De los pies a la cabeza.
Un parque temático...
Por ejemplo, ¿qué?
Por ejemplo, en Buenos Aires hacemos... con tango se puede hacer algo.
No.
Ya está,
no,
eso,
una cosa más aburrida.
No, lo que decía el del parque del aire es muy interesante. No. Por ejemplo, esta sociedad que está llena de conflicto, de confrontación, autitos no chocadores.
Ah,
¿y qué? ¿Qué tienes que esquivar?
El tren no fantasma.
Claro.
El tren que va ahí no aparece nada.
¿Y qué hay a los costados?
Paisaje. Nada.
¿Pero qué, una pared?
Algo así,
un cuadrito.
A la vuelta y nadie te asusta.
Ahora, en los autitos no chocadores.
Una montaña rusa llana.
La llanura rusa, la estepa. Ahí está.
La estepa rusa.
En los autitos no chocadores, por ejemplo,
sí,
si por un accidente llegara a chocar uno con otro,
cerramos el parque.
No.
Y lamentablemente vamos a tener que
clausurar el parque. ¿Habrá prevención? ¿Tiene la goma esa alrededor también que tienen los autitos?
No sé a qué se refiere.
¿Cómo no sabe a qué hacer? ¿No había un autito chocador que predomina una goma que tiene alrededor?
Señor. Siempre el
está pensamiento...
¿Cómo va a estar?
Parque de diversiones del año 39.
Pero no queda... si los autitos chocadores chocaran y quedaran abollados, se fueran rompiendo.
Eso, qué lindo.
Se van rompiendo, sí. No, pero con el tiempo. También está acá de toda clase de porquerías para comer.
Bueno, sí.
Van desde panchos hasta copos de nieve, azúcar, caramelo.
Pochoclo rosado.
Todo lo peor que usted se puede imaginar, que haga más daño a la salud, también vendemos allí, ¿no?
Terminar con la salud de los niños, que esa es la idea del parque de diversiones.
No, bueno, señor, me parece que también puede dar un mensaje educativo al niño.
¿Qué deja? Mal. El niño sí, se va
es
con
un
qué
parque
mensaje.
De diversiones educativo. Como le dije, está Adrián Paenza en el tren fantasma.
Sí. Estaba en el cohete, pero ahora fue al tren.
Lo cambiaron.
Ah. ¿Y quién más está?
Bueno...
No me digas que está Eduardo Aliberti.
Eduardo Aliberti también.
Es verdad, está Eduardo Aliberti.
Es un taller de radios.
¿Cómo de radios?
Arreglan radios. Aparatos de radio.
No arreglan, señor.
Taller de radio.
Yo vi, pasé por la puerta de Aliberti y decía, taller de radio.
Sí, porque...
Un día le llevé una radio que no me andaba. Que no me agarraba Radio del Plata. Y después se la llevé a Aliberti. Digo, vos tenés un taller de radio, ¿por qué no me arreglás esta? La miró y dice, ¿qué le pasa? Le digo, no agarra Radio del Plata.
Claro.
Me miró y...
Esta anda perfectamente.
No, señor, le dijo, taller de radio, es para ir a experimentar, hacer programas de radio. ¿Usted tiene una idea para
ahora me dijeron que con la ley de medios ya todo el mundo va a tener radio.
No,
una
no
radio
para
nada.
Una radio para cada uno.
Cualquier persona puede tener una radio, basta con tener ganas.
No, sí. Basta con tener ganas, también tiene que...
También tiene que... sí, que no poder por alguna razón.
¿Usted es un particular, una ONG? ¿Qué es?
No, yo soy una persona.
Es un ciudadano. Tengo,
eso soy un productor de televisión que tengo muchas ideas nuevas.
Marcelo. Bueno, entonces... Marcelo, sí. Entonces, bueno,
pensé y conózcanlo para no hacer un chiste obsceno.
Tienes que comprar un pliego.
¿Para hacerlo de papel?
Un pliego.
¿Pliego de qué?
Y pliego para los llamados a licitación de las frecuencias. ¿Sino qué piensa? ¿Que le vamos a repartir la radio por todos lados así?
Ah, sí. Yo creí que era un pliego así, qué sé yo.
Un pliego de papel para
papel
hacer...
papel glacé, claro, algo así.
No, señor, eso es una carpeta que usted compra, por ejemplo, cuesta 120 mil pesos.
Bueno, ¿qué?
La carpeta.
Mira que yo he comprado carpetas en lugares caros, pero...
Parece una heladería que fui a la mañana.
Continúe, por favor, con él. ¿A usted qué juego le gusta más de los parques de diversión?
A mí en los parques de diversión, bueno, las montañas rusas me gustan mucho.
Ah, bueno.
Eso es una de las cosas que a mí me gusta.
Qué interesante.
Sí. Y me gusta todo lo que es con agua. Porque hay parques acuáticos.
El baño, por ejemplo.
No. Vamos los días nublados, vamos. Antiguamente en
juegos para hombres y para mujeres hermosos.
En el legendario Vital Park, ¿se acuerda?
Yo me acuerdo mucho más allá.
Lo llamamos japonés al italiano, sí. Imagínate.
Vital Park es nuevo. Y para usted legendario.
Bueno, señor.
No, sí, me acuerdo.
Bueno, había una calesita veneciana.
Sí, que lo más aburrido
todo
del mundo,
sobre el agua.
Pero una lanchita, sí. Porque quería nadie que ir
los
ahí.
Niños lloraban si los
sí,
llevaban.
Sí, si cuando metían ahí lloraban los chicos.
A mí me parecía...
Que siempre a la Veloce. Era unas carreras.
Unas carreras.
De autitos. Había mucho choque, mucho peligro.
En Monza era eso, el Monza.
No, Super 8 volante, la Veloce.
Ah, Super 8 volante, sí,
está.
Sí.
Ese era el más grande.
Ese era el gran lote. Sí, estaba la Veloce que era.
Terminó en 90, prontito para Nazarera.
Pero y ese olor a electricidad, cable.
Sí, era peligrosísimo, me enteré después, que uno corría riesgo de muerte al pisar ahí.
Totalmente, sí, en la tercera
por día se electrocutaban 5 o 6 personas.
No,
pero
señor.
Las ocultaban.
Las guardaban
abajo. Las tiraban adentro del tren fantasma.
Se quedaban vivos mejor, por cierto.
Señor, ¿cómo va a decir algo así? Por favor. Los juegos, hay juegos para los niños y también tiene que haber atracciones para los adultos, porque...
Estamos hablando de atracciones para adultos, la montaña rusa no va a poner a un niño ahí.
No, bueno, pero son niños creciditos, sí.
Niños creciditos se llaman adultos, niño se desmaya ahí, señor.
No, un niño de más de 1,50 m.
Eso no es un niño, señor.
Será pequeño, será lampiño, señor, vamos, pero no...
1.20
No vuelva, no vuelva por este
cosa, señor, no. Acá solamente adúlteros. El parque japonés, hablaré del parque japonés, esto no es una cuestión nostálgica, sino un homenaje a Leonardo Fabio.
Está muy bien.
Un día me contó, una noche, que él no había visto un lugar más fascinante que el Parque Retiro, que se llamaba el Parque Retiro. Yo lo conocí cuando, siendo yo muy chico también. No tengo una visión adulta del Parque Retiro. O quizás sí, no me acuerdo. No, no, creo que no. Pero sí despide. Y había allí unos juegos parecidos a estos, con su tecnología más vieja, pero no muy distintos, ¿eh? Había también una montaña rusa, muy parecido a la década del 40 de los Estados Unidos, pero menos desarrollada. Aquí la cultura del parque de diversiones siempre estuvo bastante limitada. Pero había un parque de diversiones. Y en los entresijos del parque de diversiones, en algún salón donde había por ahí una especie de tren fantasma, algunos juegos de tirar pelotas, de embocar algo, había un ambiente, pero muy pesudo.
Pesado.
Concretamente, había un juego de prostitución fortísimo. Si las muchachas que atendían, los stand donde vos tirabas o tirabas con el rifle o esas cosas, eran casi todas prostitutas. Y había también unos salones de baile, también claro, bastante ásperos, donde se bailaba, es un fenómeno. No estoy haciendo un juicio escandalizado de aquello, pero sí, lo que me parece raro es esa mezcla del candor del parque, o supuesto candor, parque de diversiones, con una cosa oscura del vicio. Una mezcla, pero que casi yo no recuerdo haber visto en otro lugar.
Pero ¿sabe que hay algo en la esencia de los parques de diversión y que se vincula con el ambiente del circo? Donde
bueno,
el objetivo...
había lugares, también, disculpe, sí, no, la no, última sí. interrupción, había pequeños stands que estaban cerrados al público, pero si pagabas entrada te dejaban entrar, donde había fenómenos de circo que se exhibían y cosas así.
Digo que donde lo festivo infantil se mezcla con lo siniestro, y lo siniestro a veces con lo prohibido o con lo sobrenatural. Yo creo que los parques de diversiones que alguna vez pude visitar ahí en el interior de los Estados Unidos, en lo que llaman la América Profunda, conserva algo de eso. Y ha habido películas que son los lugares de adivinación de la suerte.
Claro, todo eso. Eso estaba y tradicionalmente, porque es las ferias.
Exactamente,
porque eso, la feria. Ya más que el parque de diversiones de los Estados Unidos con su montaña rusa, son las ferias.
Las kermeses,
las ferias ambulantes. Y ahí hay mayoría de esto. No de montañas rusas eléctricas y de vueltas al mundo, no. En las antiguas ferias lo que más predominaba era la divina, la gitana, la adivinación, el tragasables, todas esas cosas.
Y eso es lo que deberíamos recuperar. Yo les cuento fuera de programa. Tú conocí una feria de atracciones en Nicua, yo fui con una misión de la OEA, donde había 5 o 6 stands, y había un tipo con una cara de traste tremenda, muy enojado, así. Yo le acerqué y le pregunté qué le pasaba, y dice, soy el dueño del stand de tiro. Cuando llegó, todos los pibes de 12 años sabían tirar como ninguno y le habían vaciado todos los juegos. Hay que hacer cosas en un parque de diversiones que la gente no sepa hacer. Esa es la clave. Y eso es lo que le proponemos nosotros, señor Barton, a usted.
Bueno, sí, pero ¿qué destreza, por ejemplo?
Lamentablemente, que no... está prohibido en la Ciudad de Buenos Aires, hemos prohibido los juegos.
¿Todos? No, ¿cómo
los
va
Juegos por... Olímpicos. Los parques de diversiones han sido prohibidos, pues son peligrosísimos.
No son peligrosísimos.
Los hemos suplantado por casinos, señor, que son mucho más sanos.
Tenemos el parque de la ciudad, o lo que
sí,
fue...
Sí, sí, lástima que sea tan lejos, ¿no?
No, bueno, está...
¿Dónde queda?
Casi no está en la ciudad, le diría.
Ahí en el límite.
Sí, sí.
Al lado del autódromo.
Sí, sí, ahí.
Nunca fui.
Pero no funciona
nadie
más.
Nadie fue nunca.
No,
nadie fue nunca, eso. Se quedaba en un lugar inaccesible.
Hay uno por el Tigre.
Bueno, ese
sí.
Es
muy lindo, sí, sí.
Sí, ese sigue estando. Pero eso no es la ciudad, señor.
No,
con razón.
Por otro lado, incluso, no te dejan entrar.
Sin pasaporte.
¿Por qué no lo dejan entrar?
No, porque solamente para japonés.
No, señor.
Y yo fui y no me dejaron entrar. El tipo me dice, ¿usted es japonés? Le digo, de donde me mire.
No, ¿cómo de donde me mire? No. Señor, usted no tiene de Japón, no, pero ni...
Soy un poquito tirando así morocho.
Voy a la tintorería, vamos.
Eso no es de Japón, usted no tiene nada de Japón, le diría no. Que...
Y sin embargo, ¿no me dejaría entrar igual?
No. Yo no estoy en la... ¿Para qué le estoy
¿Qué
diciendo?
¿Qué puedo hacer para demostrar que soy japonés?
Ahí está. Tiene que mostrar un pasaporte.
Me llamo Hiroyuki Akutagawa.
Sí.
Aquí tengo el pasaporte.
Y premio Nobel.
El pasaporte japonés parece, disculpe si le suena un poco extraño, parece un abanico de tintorería.
Sí, es raro esto como pasaporte.
Claro, acá ve que dice Hiroyuki Akutagawa.
Sí, tintorería.
Sí, tintorería es a qué profesión. Se dedica. Ahí ponemos la profesión.
Ah.
Profesión, tintorería.
¿Y esto que
dice? Es la foto de mi hermana.
¿Y esto que dice Avenida Garay?
En mi domicilio.
Ah, esta figura así...
Vivo ahí, ¿qué quiere? ¿Que no viva en ninguna parte?
No, pero está bien, pero es extraño que un pasaporte...
Usted tiene idea muy rara de un japonés. Un japonés es una persona que no vive en ninguna parte.
Pero bueno. me dice que es un pasaporte japonés, una Avenida Garay. En Tokio no la imagino.
No, pero yo vivo acá, tengo pasaporte japonés.
Es ciudadano, tiene ciudadanía argentina.
Mire cómo se abre el pasaporte.
Ahí está. Pero un abanico.
Claro, todo tengo el pasaporte en Japón, hace mucho calor.
Sí.
Entonces usamos los pasaportes...
¿Hace calor?
Para abanicar.
En la sala de espera siempre hace calor. La gente que espera el trámite de erradicación con el pasaporte se abanica.
Sí, pero los inviernos son crudos en Japón.
Hay cocidos también, sí.
No,
¿los inviernos?
Sí.
Los inviernos sí son crudos.
Por eso...
Pero el pasaporte te lo dan en verano.
¿Y cómo lo guarda? ¿Dónde lo guarda el pasaporte así?
El pasaporte generalmente lo colgamos de un clavo.
Ah, lo tiene a mano.
Sí. Aquí tengo otro, mire, que viene con un almanaque.
El otro lado del almanaque. Qué raro.
Que sirve para que, así como la libreta de entrenamiento tiene la letra del himno.
Sí.
Usted lo agarra a un acto público y no sabe, no se acuerda la letra del himno, abre la libreta de reglamento y la canta. Bueno, en Japón no son tan extravagantes,
no.
Pero sí tienen el almanaque.
¿Sabe para qué?
Bueno. ¿Te quiere saber qué día es mañana? Abre el pasaporte, aquí está, ¿ves? Hiroyuki Akutagawa.
Bueno, pero sí, lo veo, señor.
Además, señor, uno llega a
la
país.
Foto de mi hermana.
Sí, ya me dijo que es su hermana.
Uno llega a otro país, por ejemplo este, donde usted no lee nada de japonés, tiene el calendario y sabe qué día llegué a este país, lo marca ahí.
Sí, lo marca. Ahora, ¿y dónde están los visados acá? ¿Dónde le sellan el pasaporte? Esto no se puede sellar, señor.
En Japón no sellan.
No creemos en los sellos.
No creemos en los sellos.
No creen, pero cuando salen al mundo le sellan en las aduanas.
Ah, en otras aduanas.
Sí. Bueno, señor, usted
esa
no puede...
la primera que vengo es esta.
Bueno, no puede ingresar al país.
¿Usted tiene sello?
Además, esta no es una aduana, sino un parque de diversión. Qué tantas preguntas.
Igual,
nunca
señor.
Vi una aduana...
Corrupto. Sí, yo vi aduanas sí, con parque de diversión incluido, señor.
Bueno,
sí.
Señor. Muchísimas gracias por todo.
Nos no, gracias de qué, ¿a dónde
nos
se
vamos
va?
Con mi hermana.
Sí, señor. Qué feo tratar a una
pero
dama
usted,
japonesa.
¿Usted la de la foto?
Bueno, sí. Era más joven, es cierto.
Ah.
Que sí, no. Estaba con el kimono.
Sí. Sí.
Era geisha ella.
Sí, cuando sí, pero...
allá en Kioto.
Sí. ¿Y es verdad todo lo que se dice de la geisha?
No, es mentira. Todo lo que dicen de ella son mentiras de los... De los vecinos de la calle Garay.
Envidiosos de la tintorería que no fue
esa queriendo decir que es fácil. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos a cantar y a bailar.
Muy bien.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Marcelo Tinelli está acostumbrado a presentar parejas ganadoras. Son esas parejas que son queridas por todos, que tienen algo especial que las hace únicas. Por eso te presenta la pareja Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que es un verdadero éxito. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. 3527-508-165.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Gustavo Sima, Diego Latorre y Fernando Salceda también están en Del Plata.
Estábamos hablando con el Toti Iglesias, a quien ya se juega.
¿Podemos saber qué lo alejó de la dirección técnica?
La profesión de director técnico yo creo que es altamente tóxica. Tiene muy poco para ganar, muchísimo para perder. El técnico es el que menos disfruta. Si ganas el domingo, el lunes ya tenés que pensar en el próximo partido, y si perdés te dura la hora toda la semana. Cuando pierden, pierde el técnico, cuando ganan, ganan los jugadores. No me gusta ni un poquito.
Ya se juega Sigma La Torre Salceda, los miércoles a las 21 en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 23 grados, humedad 83%. Argentina demandó a Estados Unidos y a la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio. Es por impedir el ingreso de carnes y limones frescos de nuestro mercado y por restricciones a las importaciones de biodiesel. Un socio minoritario de Cablevisión presentó una propuesta para cumplir con la ley de medios. Sin embargo, el grupo Clarín no avaló el documento elevado a la AFSCA. Los apostadores del Quini 6 ganaron premios millonarios. Uno de ellos, de San Nicolás, celebró la tarjeta con los números 6, 13, 14, 15, 17 y 28 y obtuvo un pozo de más de 4 millones de pesos. A su vez, en la revancha, un jugador oriundo de la localidad cordobesa de Ucacha acertó los números 17, 18, 36, 37 y 43 y logró un premio de casi 5 millones y medio. Tigre no pudo con San Pablo en la primera final de la Copa Sudamericana. El partido que se jugó en la Bombonera terminó 0-0. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 3 décimas, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En minutos llega a Del Plata, tiempo de show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio del Plata. Auditorio, quise decir, del
Mar,
Plata.
Mar del Plata.
Sí, y mañana vamos a estar en Mar del Plata.
Sí, señor.
En el Teatro Auditorium de esa ciudad a las 9:30 de la noche. Atención, 9:30 de la noche.
En el gratis. Auditorium, qué interesante, ¿no? La relación.
Sí, todo bueno, eso. Y el lunes en el multiteatro, ¿eh? Como siempre.
Quiero recordarles a todos ustedes y a los hermanos orientales, chinos, japoneses y uruguayos, Cabernet actúa en Montevideo el sábado próximo en la Sala Zita Rosa. Y dígame, porque para actuar bien hay que estar bien descansado, ¿se van a alojar quizás en el Hotel Orfeo?
Eso nos dijeron, sí.
Repito, Hotel Orfeo.
Hotel Orfeo.
Eso. Cuando usted entra al Hotel Orfeo lo recibe.
Sí.
Dice, toca Orfeo, negro, no sé si me explico. Mientras que el domingo, cabernet el sábado entonces en Montevideo, en la sala Alfredo Zita Rosa a las 9 de la noche, y el domingo Moreira, Manuel, a mi extrema derecha en el bar El Tartamudo, ahí a las 21 horas.
También.
Bueno, nos han regalado aquí unos vasos telescópicos, Mossi la catamarqueña.
Y es que hermoso, que además es
reemplazó para observar las estrellas. Por...
Rosy, que nos agradece, le agradece.
Rosy la catamarqueña.
La catamarqueña, sí, la charla sobre don Felipe Varela, el Quijote de los Andes.
Son de diseño, como se dice en estos vasos.
Se pueden,
¿no?,
hacer flancitos ahí también.
¿Qué cosa?
Ah, flancitos.
Flancitos, se puede.
¿Y cómo lo desmolda después?
Sí, se desmolda.
¿No se le rompe?
No.
Bueno, y le agradece a Dolina los comentarios sobre Felipe Varela y la samba de Vargas de los otros días, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, ¿qué más? Nos han traído muchas cosas, además.
Sí.
Llámelo al maestro si quiere. Una buena vez.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. No, perdón, al Auditorio del Plata.
¿Qué está diciendo?
Lo veo aquel bostezar y ya tengo. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Manuel Moreira. No vamos a decir nada de la asistencia de otro miembro del trío sin nombre,
no,
que está, pero
está trabajando reglamento.
Es no decir que es Martín Dolina.
Sí.
Es un metro de legado.
Él no se dio cuenta de que lo quería hasta el mismo día en que lo perdió. Le piden por aquí para Alicia, te lo juro yo.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y anda, pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, con la salucita de la madre mía. Te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jacay, si dijo mentira, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Hacía que no la cantaba, ¿eh? Muy lindo.
Esto me parece que lo anotó Dorio, pero acá le piden el viejo vals.
Te confesé sin ver que más llamaba tu interés, aquel vals. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien, ella cama mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal, que nos derrumbino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, pico impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión Era la primera coda que el bal se ponía, mi loca ilusión. Dosis tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar.
Lindo, maestro. Aquí le piden para alguna criollita de su pueblo, para alguna pebeta de mi barrio, golondrinas.
A ver.
Un momentito, estoy buscando el sonido, no me apure, señor. No, este no era.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano. Alma criolla, errante y viajera, querer tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Bueno, maestro, aquí le piden el tema Algo de Silvio.
En lo posible, una canción.
Algo, hay un tema que se llama Algo.
La samba, Algo de Silvio.
Something in the way she moves.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores. El muro que nos separa del mar, si es de noche. Tú me recuerdas sentada, ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir su nombre, si a que no se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. ¿No me recuerdas las calles de La Habana Vieja? Sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias
por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la oro.
Practicando, porque me pedían Aragán. Sí. Nunca lo canto este tango, ya no lo sé.
Perdícate el casorio y juego suele azotar. El hombre debe siempre mantener a su jurada. Y vos que interpretas las cosas al revés, eso te mantenga, que es lo que querés. Al campo a cachar giles, que el amor no da pa' tanto.
Bueno.
A ver si se acomodan, porque yo ya no te aguanto. Si él siente el de cara dura.
Bueno, qué sé yo, no, no me la
puedo. Si
encontrás
al inventor,
no,
de la
no,
bueno,
no,
no
toma más.
Pero...
¡Aragán!
¡Aragán!
¿De dónde empieza? La pucha que sonrego y enemigo de jugarla. La esquina se te frunce si tenés que trabajarla. Del rego batazón, vos sos el capitán. Te crees que nací, te pasé a insultar.
¡Aragán!
Dice, te gusta meditar la panza arriba en la catrera y oír la campanada del reloj del Balvanera. Salir de tu letargo, ganarte tu pan. Si no, yo te largo, sos muy Aragán. Aragán. Si cachas al inventor del laburo, no pa' acá.
Aragán.
Aragán. Si seguís en este tren, yo te amuro, catapá, grandulón. Prototipia torrente, robusto, gran bacán. Despertá, pelandrún. Si dormido en tus pedazos de Aragán.
Ahí está, maestro. Bueno, usted ya tiene alguna cosa para ofrecer.
¿Qué va a hacer, Moreira?
Aragán.
Bueno, no, el lunes habían pedido algo que al final lo
hizo. Despertá, pelandrún.
Sí. Nos cerraron la sociedad de fomento.
Sí. Ayer cantamos el que atrasó el reloj y hoy Aragán.
Yo y Aragán.
Las mismas cosas, ¿no? Gente que no quiere trabajar.
Gente que no quiere. Hay mucho de eso, ¿eh?
Voy a cambiar la temática, discúlpeme.
No, adelante, valiente.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso alegro, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, turbulenta, la cielo hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. La pobreza nos pone tristes, la sangre tensa, y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo,
se va de pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, se va de pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Dado lo avanzado de la hora, yo veo personas parecidas a mi familia. Esto está haciendo mal por aquí. ¿Quieres hacer algo, maestro? ¿Alguna cosa en particular?
Bueno.
Haga 39 allá.
Un momentito. Ya va. Qué tranquilo, mira. Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mi mano esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destrezos de amores perdidos que suenen los ojos de santo nublar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de su labio rojo y a la luz de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriagué, pero amigo, ella me olvidó. Y en el vino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi voz besó.
Muy lindo, maestro, muy bien. A ver, ¿qué tiene?
Tenemos.
Ya viene tiempo de show, señores.
La gente está pidiendo.
Cambie. Cosa Brasil.
Brasil, grita una señora con el pasaporte.
Falta la poco para el partido, señora, ya va.
Adelante.
Ay, insensatez. Que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, o amor tão delicado. Ah, porque você é fraco assim, assim tão desamado. Meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Ah, meu coração, usa sua sinceridade. Se me avento, me sarraça, coxa sempre tempestade.
Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desamado. Meu coração, amado.
Bueno, maestro, ahora sí nos vamos. Mañana estamos en Mar del Plata, acuérdense.
Atención, atención. El sábado, Cabernet.
En Montevideo.
Y Moreira en Montevideo.
Atención, en el Orfeo van a parar ellos, Salacita Rosa y el Tartamudo, respectivamente.
Y el lunes, la matiné, ¿eh? De las últimas matinés del año. Y así, 8 de la noche en el Multiteatro, lunes. Nos vamos.
Lo veremos triste, amargado.
Solamente una palabra. Muchas gracias.
Plata. Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 23 grados, humedad 83%. Hoy funcionarán los subtes con normalidad. Los metrodelegados levantaron el paro como gesto de buena voluntad ante la convocatoria del gobierno porteño para seguir negociando. Si durante la reunión de hoy no surge ningún inconveniente, las 6 líneas y el Premetro funcionarán con normalidad durante toda la jornada. Continúan los rechazos a las declaraciones del presidente de Ecuador. Mauricio Macri señaló que repudia los dichos de Rafael Correa acerca del atentado terrorista a la AMIA. En tanto, el titular del Instituto Cultural Bonaerense, Jorge Tellerman, afirmó que los dichos de Correa son hirientes e irrespetuosos. Hay alerta por tormentas intensas para la zona centro del país. El aviso rige para Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y el Río de la Plata.
Internacional.
Hay al menos 280 muertos por el tifón en Filipinas. Los equipos de rescate continúan la remoción de escombros en busca de más víctimas. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 23 grados, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Leopoldo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. Aquí estamos con el señor Bayocco haciendo este programa, que ayer se la agarró un poquito. Dos bromas que le hice, ya se quería ir. Tres bromas, cuatro, cinco.
Le quiero agradecer a tanta gente que se ha comunicado en las últimas horas como un acto de aprobación que no era necesario, por otra parte. En función justamente de la reprobación pública que he sufrido de mi propio compañero de trabajo.
¡Qué bueno! ¡Tomasi! ¿Cómo le van a hacer eso a él? Aunque no parezca, es un locutor. ¡Es un locutor, querido!
Se la pida con mucha facilidad.
¿Eh? Yo no le pido nada.
Se olvida con otra tanta facilidad el daño que le hacen a un hombre de trayectoria, de experiencia, en radio.
¿Quién viene? ¿Quién vino?
Que tenga que soportar el flagelo permanente, constante, la difamación, el golpe artero, sin medir consecuencias de ningún tipo.
No, todavía no le tiré.
Sin dimensionar que como que la gota orada la piedra, le va cayendo...
¿Qué? ¿La hora de qué?
Le va cayendo en la cabeza.
Uno,
que por lo menos viene con buena predisposición. Escuche la gota que orada la piedra.
A ver.
Esa es la gota que me cae en la cabeza.
Sí. Acá, hay una gotera. ¡Tomasi! ¡Fíjate, querido! Justo donde se sienta hay una gotera. Y lo más curioso es que se corre la gotera también.
Uno aguanta este goteo incesante, implacable. Hasta que la paciencia...
Usted me fijaría, porque creo que arriba hay un baño, ¿eh? Yo no estaría... No sé, no la veo límpida esa gota. No la veo límpida, le digo. Yo que usted, no sé, me correría un poco, digo, ¿no? Porque entre las vacas y la gota...
Es que la gota me persigue.
Ah, la gota lo persigue. Y hay que comer menos carne, porque el problema es ese, que la enfermedad de los reyes era la gota, que le dolía el dedo al rey. Le dolía el dedo gordo siempre, porque era el único que comía ahí, ¿no? Después los demás miraban y festejaban como comía el rey, que era... Bueno, no, y es una cosa así, esa es la gota. ¿Qué pasa? No, justo una cosa que sé, ¿eh?
Me voy a cansar, ¿eh? ¿Eh? Me voy a cansar. Pero lo digo en serio. Estoy llegando a un límite. Yo me conozco. No soy yo cuando me disgusto. Yo le diría... Aquellos
guardes
que merodean la radio, que tengan cuidado. Mi paciencia, señores, ha llegado a un límite. Lo único quiero
es... Póngale un qué en el medio.
Es respeto, nada más.
Bah, menos mal que la tiene descargada. Vamos con... No, está bien, respeto hay, ¿eh? ¡Tomasi! ¡Conseguile! ¡Enseguida! Ya viene, música.
If the lady's naughty but proper, if the lady's chicer than chic, if her escorts must wear a topper, and each man's the man of the week, if she rides around in a brand new foreign car, the chances are the lady's a star. If the lady's utterly charming, if the lady's chummy with kings, if her whims are close to alarming, and it's known she's thrown a few things, if they've got a drink with her name in Chili's bar, the chances are the lady's a star. If her smallest party is really expensive, with tons of excess